Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes de nuevo. Estamos a día 13 de febrero y hoy celebramos el Día Mundial de la Radio, una fecha que proclamó la UNESCO en el año 2011, y se adoptó por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas durante el 2012. La elección de esta jornada, un año 1946, fue cuando se fundó la Radio de las Naciones Unidas, marcando un hito en la historia de la radiodifusión. En la jornada de hoy se destaca la importancia de la radio como medio de comunicación, educación y también como herramienta de consenso social. Y es que la radio es uno de los medios que cuenta con una mayor fidelidad por parte de los oyentes. Consideran que las noticias que están escuchando son más fidedignas que en otros medios y además también destacan la inmediatez. Hoy hemos salido a la calle y hemos comprobado esta adhesión de muchos de nuestros vecinos a este medio.
Primero el periódico en el móvil por la mañana y luego la radio el tiempo que me parezca mientras voy trajinando, ¿entiendes?
Escucho solamente música, o sea, Rock FM y más que nada. No.
Me parece muy bien que haya la radio y que esté al alcance de todos, porque la tele tenemos que estar enfrente y la radio podemos escuchar en cualquier lado, coche, auriculares.
Más oyentes que nosotros de la radio, toda la noche con la radio y todo el día encendida la radio en casa.
Y mucho la cadena COPE. Sí. Nos dormimos con, yo por lo menos duermo con ella, con Juanma Castaño.
Y nos despertamos con Carlos Herrera.
No los hemos escogido, ¿eh? No los hemos encontrado a estos oyentes a los que no tenemos nada más que dar las gracias por estar ahí, porque vosotros sois el motivo principal de nuestro trabajo. En otro orden de cosas, en el capítulo informativo de sucesos, la Guardia Civil de Ortigueira ha detenido a un hombre de 46 años, vecino de Obarqueiro, en el marco de la operación Peluco, por un presunto delito de tráfico de drogas. La investigación se inició tras detectar la presencia habitual de personas vinculadas al consumo de estupefacientes en el domicilio del detenido. Una de las patrullas logró interceptar por carretera a este hombre y durante el registro de su vehículo los agentes encontraron en el interior recipientes con diferentes sustancias preparadas para su venta, recipientes además de una conocida marca de patatas. Había dosis de cocaína, 19 dosis de hachís, marihuana, además de dinero en efectivo. Y tenemos que lamentar el fallecimiento de un octogenario vecino del barrio de Esteiro, que falleció horas después de sufrir una caída desde las escaleras de la entrada principal a la oficina de correos en Ferrol, en la Plaza de Galicia. El incidente se produjo minutos antes de las 2 del mediodía del pasado martes, cuando el hombre se precipitó por las escaleras y sufrió una herida en la cabeza. Nada pudieron hacer los sanitarios para salvar su vida. Y también la CIGA ha informado esta mañana de una huelga en el servicio de limpieza del complejo hospitalario universitario de Ferrol, que se llevará a cabo a partir del próximo lunes 17 y hasta el miércoles 19. Al parecer, al personal que se encarga de esta limpieza les han aumentado la superficie en la que tienen que actuar, pero no así el número de efectivos, el personal. En los próximos minutos no te vayas, porque te voy a contar, bueno, pues un poco la función que se realiza y cómo beneficia a personas en riesgo de exclusión social un huerto urbano en el barrio de Canido.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
When that Muchos expertos nos dicen que para mejorar nuestro bienestar emocional, nuestro estado de ánimo, para estar un poquito más alegres, es fundamental el contacto con la naturaleza. Eso lo saben muy bien desde Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol, que en diciembre del año 2001 dieron por inaugurado un pequeño huerto de alrededor de 30 metros cuadrados en el barrio de Canido, justo al lado de la Domus Ecclesiae. Un huerto urbano, íntegramente ecológico, que fomenta la participación de personas en riesgo de exclusión social. ¿Cómo lo hace? Pues lo vamos a comentar con María Méndez, que es la coordinadora de este programa y también psicóloga que trabaja para Cáritas Diocesana. María, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo funciona este huerto y cuáles son un poco las necesidades que también veíais entre estas personas, entre este colectivo, para poner en marcha este pequeño huerto en Ferrol?
Bueno, pues como bien decías en la introducción que has hecho, estar en contacto con la naturaleza, hacer actividades al aire libre, pues genera pues mucho bienestar y genera un aumento y una mejora en el estado de ánimo, ¿no? Eso lo sabemos y entonces pusimos en marcha en el 2021 este huerto como una actividad para las personas que estaban en el centro de día de personas sin hogar, ¿no? Fomentar la participación, tener una tarea que hacer, un compartir, y que sea en un lugar pues que de tranquilidad, calma, es un buen lugar para establecer un vínculo positivo, ¿no? Y en compañía.
¿Quiénes participan? Alrededor de entre 8 y 10 personas, ¿no? Tenéis actualmente, me imagino que habrán pasado por este huerto otras tantas más. ¿Quién participa? ¿Cómo seleccionáis a esas personas que intentan cultivar ese trocito de tierra?
Bueno, en principio es voluntario, son las personas que les apetece pues compartir un rato con los demás, porque es un trabajo que hacemos en equipo, ¿no? No es una cosa que sea individual, ¿no? Un huerto requiere pues muchas tareas que luego comentamos, pero voluntarios que quieran venir del centro de día de personas sin hogar y luego otras personas que desde las caritas parroquiales pues también les gusta y tengo que decir gente mayor, gente más joven. El hecho de que se habla mucho, ¿no?, que los chavales ahora vienen un perfil bastante más juvenil, ¿no? Entonces nos llama la atención, pues porque sí disfrutan mucho podando los árboles, plantando. Entonces, bueno, para estar un poco lejos de las pantallas, ¿no?, que es lo que pensamos todos siempre.
Desde luego.
Y que sea urbano, ¿no?, que sea accesible, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que, bueno, la gente que vive, pues igual más en el rural, pues tiene ahí muy cerca, ¿no?, cosas que hacer alrededor de casa, plantar y demás. Y nosotros tuvimos que buscar pues ese lugar, ese espacio. Y nada, gracias a que el obispado pues lo cedió en el 2021, pues unos 30 metros cuadrados de trabajo, de ilusión, de plantar, de recoger.
Sí, 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 esto es importante también. Sí. Es que lleváis ya algo más de 2 años, ¿no?, recogiendo las semillas de este huerto, por decirlo así. Además de esos beneficios, de estos vínculos, de amistad, de este contacto con la naturaleza, yo creo que también hay una tarea de formación. Allí está la monitora, Amanda, que bueno, pues va instruyendo, ¿no?, a los alumnos sobre las diferentes tareas que hay que hacer, porque estamos también muy despegados de esto de la vida del campo. ¿Qué tareas se realizan en este huerto y qué frutos salen del mismo,
sí,
María?
Totalmente. Yo hoy, antes de venir aquí, pues le pregunté a algunos chavales que estaban allí ya directamente, oye, que me van a preguntar qué tal, y me decían, pues mira, hemos aprendido un montón de cosas, pues desde los nombres de las patatas, las cebollas, nombres de aquí, los grelos, verduras, que no saben ni que lo que están comiendo, ¿no?
¿Cuánto se planta, por ejemplo? Es algo que no todo el mundo sabe.
Las fechas, sí, sí. Bueno, todo eso lo sabe ella, que es la experta, la profesora, claro, yo no, yo acompaño, ¿no? El acompañamiento es paralelo a la actividad. Y bueno, ahí estamos, que aprenden mucho, muchas cosas, y de cultivos también, ¿no? Cómo se poda un árbol, a qué altura de la rama, bueno, cosas que sí les interesa en realidad.
Y después recogen, como decimos, los frutos, las cosillas que allí se plantan, las frutas, las verduras y demás que se llevan a casa incluso.
Sí, sí,
no es una producción muy grande, pero oye, tiene que saber totalmente distinto a lo que compramos por ahí.
Sí, bueno, hay un montón de fresas plantadas que estamos deseando que salgan ya en la primavera.
Bueno, cuéntame también un poquito cómo, cuál es un poco la, el recorrido que le dais a este proyecto. María, ¿cómo os gustaría seguir cultivando ese huerto y ya con qué frutos que van naciendo, me imagino, y van surgiendo también en estas personas en riesgo de exclusión?
Vale, yo creo que las personas en riesgo de exclusión pues tienen muchísima inseguridad, ¿no? Que se transmite pues en un estado de estrés y de alerta, que normalmente conviven con esa sensación de siempre estar al borde del abismo, ¿no? Tenemos que entender que una persona sin hogar tiene una vida muy, muy complicada, ¿no? Entonces, generar espacios seguros, generar espacios donde puedan relajarse un rato, compartir, hacer algún tipo de relación importante, algún vínculo entre ellos, la soledad que, con la que vienen. Yo creo que estos espacios son en sí mismos el objetivo, ¿no? Mantener estas estructuras, porque la gente va, viene, hay mucha rotación, hay mucho cambio, ¿no? En las personas que participan en Cáritas, pero lo que es estable es nuestro servicio, es nuestra estructura, es que van a tener un lugar donde van a poder estar, compartir, y siempre con un ánimo positivo y de acompañamiento, seguro.
María Méndez, muchísimas gracias por contárnoslo y un saludo a todas aquellas personas que trabajan la tierra para recoger sus frutos, que esto es muy bonito.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
¿Necesitas una prueba de resonancia, TAC, densitometría, mamografía o rayos lo antes posible?
En el Hospital Rivera Juan Cardona tenemos nuevos equipos en radiología y podemos hacerte la prueba en 24 horas.
Todos los días, de lunes a domingo.
Pide tu cita en hospitaljuancardona.es.
Somos Rivera Juan Cardona. Somos salud responsable.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
Os paxaros e morcegos de noso entorno xa teñen novos refuxos. Trátase das caixas niño elaboradas por alumnos e alumnas do Centro Integrado de Formación Profesional de Ferrolterra e instancias do Concello de Narón para protexer a fauna silvestre da nosa contorna e fomentar tamén a restauración da biodiversidade. Os refuxos vanse entregar de xeito gratuito aos veciños que así os soliciten. Imos a charlar disto con Manuel Ramos, o concelleiro responsable de Medio Ambiente de Narón. Manuel Ramos, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, moi boa tarde.
Un ano máis levades a cabo, poñedes en marcha esta iniciativa. Imoslle explicar, se lle parece, os nosos ouvintes, e tamén particularmente os veciños de Narón, para que sirven estas caixas niño, por que son necesarias?
Vamos a ver, estas caixas nido, bueno, explicar primeiro, se fai en colaboración co Centro de Formación de Ferrolterra, concretamente co Centro de Formación de Carpintería, o cal agradecemos a súa colaboración. Tamén colaborou a Asociación de Morcegos de Galicia nos diseños das caixas para esta especie. E se van a facer 300 caixas nido para páxaros, 45 para refuxo de morcegos. Isto faise ao mesmo tempo, se van a entregar unhas guías, unha guía para favorecer o control biolóxico de insectos, para que mediante o fomento da biodiversidade, fomentar tamén que se fagan máis setos vivos para límites entre fincas. Estos setos vegetais o que fan é incrementar a biodiversidade e facendo unha autorregulación do ecosistema, e logo outra guía para tamén diseñada para boas prácticas no tema de agricultura e gandería.
Manuel, pero para que necesitan estes animais, tanto os paxaros como os morcegos, estas caixas? Para que as utilizan?
Estas caixas son refuxo, o que se trata é de aumentar a proliferación destas páxaros e morcegos, que son os depredadores naturais de insectos non queridos ou que producen pragas. E entón se trata de fomentar que haxa máis biodiversidade, incrementando este número de páxaros e de morcegos.
Como se poden solicitar e onde deben tamén ubicarse?
A ver, isto se solicita no Concello, concretamente do Departamento de Medio Ambiente. É tan sinxelo como chamar por teléfono ao Concello, marcar a extensión 1604 ou 1614 e ali lle toman datos, número de teléfono e tal, e logo se poñen en contacto con eles porque teñen que firmar un papel de conforme levan as xaulas, ou sea, as caixas nido e máis os refuxos de morcegos.
Donde deben instalarse estas caixas nido?
As caixas de morcegos dicen, recomendan que se coloquen a altura de aproximadamente 4 metros, nos árboles, postes, fachadas de viviendas, e logo as de páxaros poden ser en calquer tipo de árbol, arbusto.
Como está funcionando? Porque non é a primeira vez xa que repartides entre a cidadanía estes refuxos para a fauna silvestre. Como responden os veciños e veciñas de Narón?
A ver, isto xa o fixemos o ano pasado. Concretamente o ano pasado concentrámolo nos parroquias de Castro e Oval, porque era donde había surxido unha plaga de moscas, e este ano facemos para todo o concello.
Por certo, xa que fala do tema da praga de moscas, que bueno, pois máis grave conforme van aumentando, non, tamén as temperaturas, non sei que situación están agora mesmo os veciños desta parroquia do Val.
Este ano pasado, que era unha praga que se surxía sobre todo no verán, tuvemos casi nula incidencia. Non sabemos si debido a esta guía de boas prácticas que xa se entregou o ano pasado ou foi casualidade. Pero bueno, eu creo que sobre todo a guía que fixemos para uso de estercos e as boas prácticas no manexo destos tal, e que non se utilicen tantos biocidas e fitosanitarios, creo que influye positivamente para que isto non se volva a repetir.
Manuel, quen elabora estas guías coas que se acompañan tamén estos refuxos?
Isto elaboramos por parte dos técnicos de medio ambiente deste concello, asesorándonos con outras entidades e outros concellos onde tamén se fai este tipo de actuacións.
Cales son as principais recomendacións para o sector primario desas boas prácticas? Que o que credes que influe en que, bueno, pois esta diversidade este en entredito ou que esta praga de moscas fose unha problemática importante en anos anteriores? Cales son as recomendacións máis importantes destas guías de boas prácticas?
Bueno, aparte de incrementar estos depredadores naturais que son os páxaros e os morcegos, tamén é moi importante as boas prácticas agrarias para evitar estas polinizacións, sobre todo de insectos de pragas. Manter as cerqueiras cubertas, realizar a autocompostaxe dos estercos e outra materia orgánica, asegurando que a masa temperaturas, cualquier temperaturas elevadas, eliminar calquera acumulación de restos orgánicos ao redor dos campos e as áreas de cultivo. Se os estercos están acumulados en campos de cultivo previamente a súa extensión, cubrir a pila para evitar o depósito dos ovos e aplicar os estercos ao campo no menor tempo posible. É dicir, boas prácticas no manexo de insecticidas e biocidas e pouco máis.
De acordo. Pois xa saben, ou as persoas que queiran ter estas caixas en nido no seu entorno para protexer esta biodiversidade de Ferrol Terra poden poñerse en contacto directamente co Departamento de Medio Ambiente de Narón. Manuel Ramos, graciñas por atendernos. Saúdos.
Nada, moitas gracias a vos.
¡Atención, Ferrol! Esta semana en Mueble Manía te descontamos el 50% del 50% en muebles, colchones y sofás. ¿Has oído bien? El 50% del 50%. Solo esta semana en Mueble Manía, en Ferrol, Polígono La Gándara.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. Hakuna Matata. Las escuelas infantiles Os Pequerrechos abren durante este mes de febrero el plazo de matrícula en todos sus centros: Coruña, Ferrol, Santiago, Cambre, Culleredo. 22 centros con las mejores instalaciones pensadas para el cuidado y la atención de tus hijos, con los profesionales más cualificados. Escuela Infantil Os Pequerrechos. Llámanos ya. Hakuna Matata. COPE Ferrol Necrológica. El señor don Andrés Marcial Rodríguez Sedes, conocido como Marcial do Cancelo, falleció en el día de ayer a los 87 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa, Manuela Castro Díaz, Lola, hijos José Andrés y Pilar, hijos políticos María y Javier, nietos David, Marcos y Laura, nietos políticos Tamara, Nerea y Óscar, bisnietos Lucas y Vera, hermanos Avelino, Carmen y Darío, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su eterno descanso. El sepelio tendrá lugar mañana viernes con salida del cortejo fúnebre a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio Iglesia Parroquiales de San Salvador de Pedroso. Funerales a continuación en la iglesia de dicha parroquia. La capilla ardiente está en la sala número 5 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Para tenerlo todo al mejor precio no tienes que irte muy lejos, porque en Alcampo tienes el kiwi galego, el kilo, a 3,59 euros y la pechuga entera de pollo, el kilo, a 5,49 euros. En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible hasta el 15 de febrero.
Para tenerlo todo al mejor precio no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Hoy nos preguntamos cuál es el impacto de la inteligencia artificial en nuestra sociedad. ¿Cómo puede la IA ser utilizada también a favor de nosotros, para la productividad, por ejemplo? Algunas de estas cuestiones se van a tratar mañana viernes en el Congreso IA Revolution Ferrol 2025, titulado así: la IA como herramienta para la productividad. Se celebra en el Torrente Ballester entre las 9 de la mañana y las 2:30 de la tarde. Un evento que organiza la empresa, la productora cultural Arctic, y allí, como organizador y como responsable de esta productora, tenemos al ya conocido por aquí por Ferrol, Rubén Coca. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Rubén, ¿cuál es el objetivo principal? ¿Cómo surge este congreso y qué es lo que quiere trasladar a la ciudadanía?
Bueno, el punto principal de las conferencias son ponernos al día, ¿no? Tanto público general como a aquellos que están más interesados en, pues, aplicar la inteligencia artificial a sus empresas o a su día a día. Tenemos que tener en cuenta que la inteligencia artificial no es algo que vaya a venir, sino que ya está aquí para quedarse. Y nosotros lo planteamos como un punto de encuentro para saber cuál es la situación actual y qué es lo que nos puede afectar tanto a empresarios como a estudiantes, como a, bueno, a la gente en general que pueda estar interesada.
Uh-huh. Bueno, muchos de los que nos están escuchando opinarán eso que estabas comentando también. Bueno, pues la IA todavía está pendiente de desarrollarse, no influye demasiado en mi vida, no va mucho conmigo. ¿A quién está dirigido este congreso, que también lo comentaremos, está girando por todo el país?
Nosotros estamos haciendo congresos específicamente pensados para la zona o, digamos, los ayuntamientos en los que estamos trabajando, ¿no? En este caso, en Ferrol, hemos analizado un poco el público objetivo que podría estar interesados, y sobre todo va orientado a pequeñas empresas y startups, también a estudiantes de carreras, por ejemplo, como ingeniería industrial, diseño industrial y sobre todo también para creativos, ¿no? Gente que quiera aplicar todas las herramientas que hay hoy en día de inteligencia artificial a sus negocios o incluso a su día a día. Pero como te comentaba antes, también está orientado a que el público en general pueda asistir, porque la entrada es gratuita, previa inscripción en la página web. Y la verdad es que esperemos que sea eso, sobre todo un punto de partida para que podamos estar actualizados cada cierto tiempo con lo que tenemos alrededor con relacionado con la inteligencia artificial, ¿no? Yo desde Ferrol lo que me gustaría es que esto no fuera flor de un día, sino que a lo mejor cada cierto tiempo podamos eso, saber a lo que nos enfrentamos y sin, vamos, con todo el respeto del mundo, ¿no? Digamos, ¿no? Uh-huh. Incluso de forma objetiva, sin poner de un lado a otro si favorece o no, sino ver cuál es la situación y que nosotros o el público que venga pueda tomar sus propias conclusiones.
En este congreso también habrá tiempo para debatir sobre algo que se cuestiona mucho, que nos cuestionamos mucho, la sociedad en general, los retos éticos y legales de la inteligencia artificial, así como, por supuesto, sus aplicaciones, ¿no?, en nuestra vida diaria y en los negocios. ¿A quiénes habéis escogido para abordar todos estos asuntos a través de esas conferencias que, lo dicho, comenzarán a partir de las 9 de mañana?
Sí, tenemos 4 ponentes referenciales en la inteligencia artificial a nivel nacional y internacional y queremos abarcar los aspectos más, digamos, ampliamente, ¿cómo te diría yo? Que podamos tocar casi todos los temas posibles, ¿no? En apenas una mañana. Tenemos a Albi Ojeda, que es especialista en marketing y herramientas de inteligencia artificial. A Nerea Luis Mingueza, que es una doctora en ciencias de la computación y experta en también en inteligencia artificial. La reconoceremos porque es la cara visible de esta temática en órbita laica, en el espacio uh-huh. de televisión española. También tenemos a Juan Santa Cruz, un referente internacional, cofundador de Spatial Guest, y la verdad es que promete mucho porque él está muy al día y es a nivel internacional uno de los grandes referentes. Y por último, Neus Alcolea, que es la que, digamos, nos va a poner los pies en el suelo y cuál es la realidad a nivel propiedad intelectual, a nivel derecho, ¿no?, y lo que se puede y lo que no se puede hacer a nivel jurídico.
Las inscripciones totalmente gratuitas y hasta completar aforo en la web, lo voy a pronunciar así tal cual para que la gente, de aire, THE, airevolution.info, ¿no? Ahí vamos a poder hacer nuestra inscripción para acercarnos mañana a la capilla del Centro Cultural Torrente Ballester. ¿Cómo está funcionando este evento en los diferentes lugares a los que lo lleváis, Rubén?
Nosotros como productora y como empresa organizadora empezamos a hacer este tipo de eventos hace 2 años, sobre todo por un interés personal de que queríamos estar al día de cuál era la situación y lo que nos afectaba a nuestra propia producción cinematográfica, de animación y de diferentes eventos culturales que llevamos a cabo. Entonces nos dimos cuenta que había, digamos, un vacío, que es que hay mucha desinformación y entonces queríamos luchar nosotros mismos como productora. Entonces, empezamos a darle forma y a entrar en contacto con diferentes expertos a nivel nacional e internacional y surgió la idea de desarrollarlo por toda España. En el último año hemos hecho conferencias en Madrid, en Cáceres, en Elche, está previsto ahora en Valladolid, en Benidorm, y en cada uno de los sitios nos adaptamos a las necesidades que tenga la población, ¿no?, a nivel informativo, ¿no? Y siempre contamos con expertos que están al día a la última, porque esto cambia cada 2 meses, ya estás desactualizado en este tema. No. Y por eso mismo que pensamos que es fundamental que tanto los expertos como gente en general de la calle pueda estar al día de lo que le pueda afectar en su vida y sobre todo de lo que le pueda ayudar, ¿no?, en su día a día, a redactar un email o a programarse para unas vacaciones o para, digamos, ser competitivo en su negocio, vamos.
Uh-huh. Un poco más allá del ChatGPT, ¿no?, que utilizamos todos.
Claro, al final es que nos quedamos un poco con lo que es la fachada de lo que conocemos, pero nosotros lo que queremos es que analizar un poco muchas opciones en las que puede ser realmente práctico. O sea, nuestro objetivo principal es que esto sirva para que el público se sitúe en donde estamos y lo que pueda afectar a nivel a nivel jurídico, como comentábamos, o a nivel lo que nos afecta en el día a día, pero sobre todo que les sirva para su trabajo, para su día a día y que lo vean no como algo que hay que tener miedo, sino vamos a ver en qué nos puede afectar, porque lo que está claro es que cuanto más tarde lleguemos al conocimiento de lo que nos afecta, pues perderemos ventajas sobre el resto, sobre todo a nivel empresarial. Y en nuestro día también hay veces que el tiempo se nos echa encima y esto pues nos sirve para acortar pues los claro. tiempos de ejecución de determinadas actividades.
¿Cómo lo utilizas tú, por ejemplo? No sé si utilizas la inteligencia artificial, Rubén, en esta empresa productora cultural Arti que ya tienes desde hace años, pero que ahora está nuevamente volviendo a la escena para organizar todas estas cosas. Bueno, también os dedicáis al cine, teatro, música, etcétera.
Sí, nosotros lo usamos sobre todo para planificar, para diseño mucho también, para acotar tiempos a la hora de pues hacer un cambio de diseño.
Rubén, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.